su invitado para hablar de reforma política.
Pues Juan Pablo, tenemos a uno de los ponentes de la reforma política y quien sin duda la ha impulsado con mayor fuerza, el senador del partido de la U, Roy Barreras. Senador Barreras, buenos días y gracias por acompañarnos.
Hola Lucas, buenos días Juan Pablo, y a mí, a todo el equipo de la W y a todos los oyentes.
Bueno, a propósito de esta promoción que acabamos de escuchar, de ponerle límite a la reelección de miembros de corporaciones públicas, ¿esa iniciativa al fin fue incluida en la reforma política que hace su trámite en el Senado de la República?
Así fue, la incluí desde el primer debate, en mi primera propuesta de ponencia ayer, en la plenaria la aprobó esa misma limitación de periodos, previendo que tuviera dificultades en la Cámara, pero sobre todo entendiendo que debía ser parte de una reforma política integral. La habíamos aprobado ya en la Comisión Primera y la aprobamos ayer por una amplia mayoría. Sin embargo, no es para hacerse ilusiones, porque ese es apenas uno de los artículos, digamos, alternos de la reforma, pero el corazón de la reforma, Lucas, como usted sabe, es la lista cerrada. Y la reforma política anticorrupción, que ayer estuvimos discutiendo hasta la medianoche, que arrancaría el clientelismo de raíz, ese sistema perverso de compra y venta de votos, que es un pantano de corruptela, de compra de conciencias a través de dádivas, una relación absolutamente clientelar y perversa por las reglas de juego de una lista abierta, que está abierta a la financiación mafiosa, abierta a la corrupción administrativa, donde la competencia es entre los miembros del mismo partido, una lucha caníbal que hace imposible la identidad ideológica y que tiene esta consecuencia, porque al ciudadano le dirá, bueno, es una discusión entre políticos, no. La consecuencia que tiene es que la destrucción de los partidos políticos ha acabado con la legitimidad de las instituciones.
Pero senador, lo que usted nos dice sí nos sorprende, porque parecía que había consenso en el Congreso de la República sobre ese punto de cerrar las listas a corporaciones públicas y establecer mecanismos democráticos al interior de los partidos, pero le oigo como un tono medio fatalista. ¿Qué partidos o qué fuerzas políticas se están oponiendo a esas listas cerradas?
No, le quiero decir con claridad, si la lista cerrada llegase a pasar es un milagro, por una conjunción de factores. Fueron aprobando algunos artículos que no eran el eje medular de la reforma, pero si se hunde la reforma en su artículo séptimo, que es de la lista cerrada, es como si no hubiera reforma política anticorrupción. El efecto que esto tiene, decía, y déjeme terminarlo en 15 segundos y ya le contesto, es que en la medida en que la gente no cree en las instituciones porque las ve corruptas por el sistema clientelista de compra y venta de votos, al no creer en el Estado, la gente hace justicia por su propia mano, la gente entiende que el sistema es ilegítimo y terminamos en modelos populistas, caudillistas o autocráticos, que es lo que está ocurriendo en el mundo, desde Trump hasta Erdogan, en Europa entera, inclusive hay unos vientos fascistas por la destrucción de los partidos. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Por qué se ha dañado, digamos, el ambiente de la lista cerrada? Porque a la hora nona, a la hora de la verdad, hay dos factores que configuran una tormenta perfecta contra la reforma. En primer lugar, las reglas de juego heredadas de esta lista abierta son las reglas con las que llegaron la mayoría de los congresistas. Es decir, es un sistema clientelista. Y ese sistema clientelista, cambiarlo resulta muy difícil. La gente le tiene miedo al cambio. Es con esas reglas de juego que la gente sabe ganar. Cuando uno les ofrece una lista cerrada con partidos serios, donde el ciudadano no tenga que elegir individuos, sino vote por el logo, por la idea, donde el partido signifique algo, pues entonces se resisten al cambio. Pero además, los líderes más importantes, llamados de opinión, acostumbrados también a este sistema, que son, en dos casos, voy a poner un par de ejemplos de senadores muy importantes, en mi opinión, absolutamente honestos, el senador Antanas Mocos o el senador Jorge Robledo, Polo y Verdes, sorpresivamente también se oponen. ¿Por qué? Porque el Partido Verde depende para existir de la votación individual de Antanas Mocos, no de lo que significa como partido. Y la mitad de la votación del Polo Democrático depende del senador Robledo, de esa persona individualmente, y no de lo que significa como partido. Desprenderse de ese espíritu caudillista es muy difícil, pero yo trato de hacer comprender a los compañeros que si la gente votara no por personas sino por ideas, el pueblo democrático tiene una historia muy respetable, muy importante, tiene un significado ante Colombia. Seguramente sacaría una votación más alta si la gente vota por la idea que significa el pueblo. Senador. Los verdes tienen significados. Perdóneme, yo termino esta idea. Si lográramos que votaran por lo que significa el Partido Verde y no por los individuos, es muy seguro que en una elección, imagínese este tarjetón, Juan Pablo, solo 16 logos, no 1.600 candidatos compradores de votos, algunos de ellos, sino 16 logos limpios con un significado. El ciudadano votaría por el azul, amarillo, verde o rojo porque cree en la libertad, en el orden, en el medio ambiente o en la autoridad. Eso es lo que queremos con la reforma anticorrupción. Ojalá no se hunda hoy, pero no soy optimista.
Pero es justamente por eso le quería preguntar. Usted es médico, usted está mirando el paciente. ¿Cuáles son esos síntomas que le permiten deducir, inferir, que el paciente está moribundo? Es decir, que la posibilidad de la lista cerrada, que uno no tenga que votar por un partido y un número, lo cual favorece a las microempresas electorales, que ese paciente está a punto de morir.
Pues le voy a agradecer el símil. Haga de cuenta que una persona tiene, pongamos un ejemplo sencillo, una apendicitis, su apéndice se perforó y hay una peritonitis, que es la corrupción entera del abdomen. Y ese paciente se va a morir por la peritonitis si no se opera, pero tiene que autorizar la cirugía. Está con miedo al resultado de la cirugía, no quiere que le saquen el apéndice, no quiere que le saquen el clientelismo del sistema. Si no se opera, se muere. ¿Qué se muere? Se mueren los partidos políticos en este descrédito. Y los ciudadanos votan libremente lo que parece bueno. Ese es el primer paso, parece bueno. Pero cuando no hay partidos políticos, finalmente la historia reciente nos muestra, terminamos es en movimientos populistas, caudillistas, que por su naturaleza todos son autocráticos. Es lo que está ocurriendo con Bolsonaro en Brasil. La destrucción de los partidos políticos lleva a estas mesías caudillistas, o con Erdogan en Turquía, o con Kurz en Austria, o con el propio Chávez, por la destrucción de los partidos políticos, que no se dieron cuenta que la gente ya no creía en ellos.
Entonces, a ver, si le interpreto bien, porque es que usted se me está yendo como por las ramas, excúseme, pero...
Dígame.
¿Cuáles son los síntomas? O mejor dicho, ¿quién es el responsable de que esa lista cerrada, que es el eje estructurante de la reforma, se vaya a morir? ¿Es el Centro Democrático?
Bien, no. Dos responsables por razones diferentes. Un grupo importante de parlamentarios que porque conocen el sistema clientelar de la lista abierta en que su triunfo ha dependido tradicionalmente de la atención de una clientela, prefieren ese modelo ante el resultado incierto de una lista cerrada.
Y en esos interesados, ¿hay un copartidario suyo que hace parte de la mesa directiva del Congreso de la República?
Voy a contestarle, pero antes el segundo grupo. Un grupo de senadores, de buena fe, estoy seguro, pero que dependen de esos iluminados, digamos, que son la mitad de su partido, como el senador Robledo o el senador Mocus, que gracias a ellos existen el Polo y el Verde. El senador Mocus sacó 500.000 votos, sin ellos el Verde hubiera podido incluso no llegar al umbral. Entonces dependen de esos iluminados que son muy buenos senadores y muy buenos colombianos y no quieren desprenderse del caudillismo para apostarle a que el partido significa algo. Esos son los dos grupos. La individualización usted la conoce. La mayoría de mi partido está en contra de la lista cerrada. Nosotros hicimos una votación interna en la bancada. En principio quedamos empatados 7-7, pero ya al filo de la medianoche ayer había por lo menos 8 y quizá 9 compañeros que preferían que se hundiera la reforma, porque hay que decirlo con claridad, si no hay lista cerrada ahora a las 10 de la mañana, la reforma política anticorrupción y anticlientelismo se hundirá y Colombia seguirá en un sistema desprestigiado de clientelar. Eso es lo que ocurre si se llega a hundir la reforma anticorrupción.
Sí, senador, pero bueno, yo quisiera volver al tema del Consejo Nacional Electoral que Lucas estaba hablando, pues precisamente de eso, porque ustedes en varias oportunidades han dicho que se tiene que reformar el Consejo Nacional Electoral, que se tiene que despolitizar, por decirlo así, pero nunca lo vemos reflejado pues en el legislativo. Entonces, ¿qué hay que hacer para que definitivamente eso cambie? Porque siempre nos prometen lo mismo, pero nunca cumplen.
No, eso no es cierto en la generalización. Lo primero que quiero recordarle es que cuando firmado el acuerdo de paz se creó una misión electoral, yo mismo impulsé la reforma original de esa misión electoral que propuso una corte electoral autónoma que no tuviese origen político. En la comisión primera, en esta ocasión, aprobamos una fórmula similar que hemos llamado tribunal electoral, que no tiene origen político sino origen en las cortes. Anoche se aprobó una fórmula híbrida en la que queda abierta la posibilidad de que exista un tribunal electoral. Hay discusión sobre la primera y la segunda instancia, si es como hoy en un tribunal contencioso y luego en el Consejo, o si las dos instancias son en el Consejo, y un ente administrador que sería una autoridad electoral que puede o no llamarse Consejo Electoral de Administración. Pero quiero señalar que eso es secundario. Los senadores pueden votar eso si saben que van a hundir la reforma esta mañana cuando se hunde la lista cerrada. Si se hunde la lista cerrada, todo lo demás, incluido lo que aprobamos ayer, es decir, la limitación de periodos de los congresistas que exigieron los colombianos en la consulta anticorrupción, o la autoridad electoral autónoma que se ha aprobado desde la comisión primera, pues ya no tendría sentido, también se hundiría. Y otra cosa que entristece mucho, la paridad real de género para las mujeres de Colombia. Esta reforma contiene esa paridad real de género en todas las corporaciones. Si se hunde la lista cerrada, todo ese paquete, que es un paquete anticorrupción y anticlientelismo, se hundiría.
Senador, y finalmente debemos preguntarle por el tema de la decisión, la división de los partidos, el permiso que se le iba a dar, que era una medida un poco traje a medida para que la mitad del partido de la UCE pudiera ir por su lado y dejar a la otra mitad del lado del uribismo. ¿Eso finalmente se murió también? ¿Esa parte también la podemos ya descartar?
Sí, eso se negó desde ayer por amplia mayoría, entre otras cosas porque había una interpretación equívoca. La decisión a la que usted se refiere ya existe en la ley 1475 de partidos. No se necesita una reforma para hacer una ley que ya existe. Voluntad de los partidos, se pueden fusionar, se pueden dividir, se pueden liquidar. Y el asunto de lo que sí era novedoso para esta reforma, que era el llamado transfugismo, y es que con lista cerrada a la gente le dieron la oportunidad de cambiarse de un partido a otro, como han hecho, lo dije en la plenaria, desde Claudia López hasta Uribe, hasta Santos, hasta Duque, hasta Mocus, Fajardo, todos. Pues eso se negó, y a mí no me importa, porque eso no es esencial. No le cambia para nada la vida a un solo colombiano con que Pedro Pérez o Manuel González sea verde, amarillo, rojo, eso no importa. Lo que importa es arrancar el clientelismo corrupto de raíz, y eso se hace con la lista cerrada que impida la financiación corrupta y mafiosa de las campañas individualistas. Eso es lo que trataremos de salvar hoy, pero si se salva, quiero decirlo de nuevo, sería un milagro, porque es aprobar, eliminar el clientelismo, que es el eje y es el corazón del sistema corrupto colombiano.
Sí, mire, y senador, y con estos temas polémicos que fueron eliminados de la reforma política, lo que usted habla, el tema del transfugismo y la posibilidad de que se puedan dividir partidos con la firma del 25% de los miembros de la bancada, ¿realmente pues cree que la reforma política pues tiene algún futuro? ¿Va a pasar?
Yo le agradezco mucho esta pregunta. Fíjese que en la comisión primera y luego en la comisión de ponentes, algunos aprobaron la medida del transfugismo o el permiso para cambiarse si se cerraban las listas, con la ilusión de que ante esa circunstancia de que la lista fuera cerrada, los que no se sintieran cómodos en un partido que signifique, por ejemplo, la paz, y prefieran, digamos, el orden público, para no decir descalificaciones, o que no se sientan cómodos en el partido religioso y prefieran el partido libertario, pues se pudieran reacomodar, y que con ese permiso, por una sola vez, se facilitara la aprobación de la reforma. Tiene usted razón. Al haber negado ayer ese permiso, digamos, de salida, es como si, pongo un ejemplo simple, un periodista connotado le dan la autorización que hoy la tiene para cambiarse de cadena radial y ejercer profesionalmente en otra. Si usted le cierra la lista, es decir, le impide cambiarse de empresa y lo condena a que tiene que trabajar allí el resto de su vida por orden del dueño del canal o del dueño del partido, pues no va a aprobar esa reforma. Y eso seguramente ha incidido en el hecho de que haya empeorado el ambiente para la aprobación de la reforma, que espero que se apruebe. Es necesaria, en mi opinión, para arrancar ese clientelismo de raíz, pero advierto que si no se aprueba hoy, el sistema clientelista dará sus últimos estertores en la próxima elección, y después de eso lo que vendrán son los vientos populistas de los dos extremos, derecha e izquierda.
Una última pregunta, senador Roy Barreras, y es sobre otra iniciativa que hoy tiene que votarse en comisión primera y para la cual no hay mucho ambiente. La modificación a la Jurisdicción Especial de Paz para crear una sala de juzgamiento solamente para miembros de la fuerza pública. ¿Usted cómo está viendo esa votación?
Pues estoy radicalmente en contra. Ayer hicimos un largo debate, hay que explicarle a los colombianos que de lo que se trató cuando firmamos este acuerdo de paz que permitió apagar ese incendio de 50 años de guerra, es que le garantizamos a las víctimas, a todas las víctimas, a las de las masacres de las FARC, a las de las masacres paramilitares, a las madres de los falsos positivos, de los 120.000 desaparecidos, la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Este proyecto busca desmembrar a la JEP, busca negarle ese derecho a las víctimas de los falsos positivos, sacando del juzgamiento especial a los militares, pero haciéndole un gran daño a los militares. Hoy más de 1.600 militares que tuvieron que ver con el conflicto y que por cuenta del conflicto cometieron delitos, entendieron que construimos la JEP para darles una salida jurídica, una solución jurídica. Y ahí están, empezando por los más altos generales que, investigados algunos, condenados otros, buscaron la JEP. Ahí está Rito Alejo del Río, ahí está el general Uzcategui, ahí está el comandante del ejército, excomandante Mario Montoya. Ellos que sí están en el encarte judicial saben que la JEP es su solución, pero las víctimas, que es lo más importante, están esperando la verdad. Hundir la JEP es hundir la verdad, y es la verdadera razón por la que durante años se opusieron muchos a la paz, para que no hubiera verdad.
Senador, algunos de sus colegas en la Comisión Primera del Senado de la República están diciendo que si se aprueba este proyecto de acto legislativo se le estaría abriendo la puerta a la Corte Penal Internacional. ¿Usted comparte ese punto de vista o es tal vez un poquito fatalista?
No es fatalista. Esto es una carta de invitación a la Corte Penal Internacional. El vicefiscal de la Corte viene pronto. ¿Y eso qué gravedad tiene? He dicho ya primero que se le negaría el derecho a las víctimas de ese tipo de crímenes. Pero lo segundo es que pone en absoluta inseguridad a los militares. No se puede aprobar un tribunal militar especial donde, imagínese usted, el presidente de la República queda autorizado para nombrar él a los magistrados, dos tercios de los cuales son militares retirados. Amplía y construye nuevas salas. Y si hay un fallo adverso para un militar, durante no una sino tres ocasiones, el presidente quedaría facultado para ampliar la sala. Es decir, si un general o un capitán condenado por una masacre o investigado por un falso positivo ve que en una sala de tres magistrados, dos de los cuales son militares, las pruebas son tan contundentes que lo van a condenar, entonces el presidente de turno puede nombrar otros dos para que en lugar de perder 2-1 gane 3-2. Eso es verdaderamente una defecio que va en contra de la seguridad jurídica. Primero, es inconstitucional. Segundo, desconoce que la JEP tiene poder preferente en todos los temas del conflicto y lo tiene por lo menos durante los próximos tres periodos. De manera que es un engaño a las fuerzas militares, que ellas mismas con su comandancia construyeron los artículos de seguridad jurídica que les garantizan una solución jurídica y un juicio diferencial. No es cierto que se traten igual que a la guerrilla. Primero, porque los militares de Colombia tienen presunción de legalidad, eran agentes legítimos del Estado. Segundo, porque sus sitios de reclusión son guarniciones militares ante el evento de que sean condenados, porque muchos pueden ser inocentes. Sí. Tercero, porque se estableció tener en cuenta lo que se llama el derecho operacional, es decir, las órdenes operacionales del lenguaje militar que muchos jueces ordinarios no conocen, como en el caso Santo Domingo, y en mi opinión terminan condenando a oficiales o soldados que solo cumplían órdenes. Y en último, y el más importante de los elementos, construimos, participé yo mismo en esa construcción, una solución jurídica que tiene en cuenta que la cadena de mando no puede siempre esgrimirse como responsabilidad objetiva, porque puede ocurrir en muchos casos que el comandante de un gran área, de una brigada, no está enterado y no supo lo que cometió su teniente. Esa racionalidad de la cadena de mando se estableció para seguridad de las fuerzas militares en la JEP y para evitar falsos testigos que incriminaran a otros falsamente. Esas seguridades no las tienen en la justicia ordinaria. Hoy los condenan a 40 años en la justicia ordinaria si no se salvan en la JEP.
Bueno, pues senador, muchas gracias por atendernos y permítame desde ya felicitarlo por su nuevo libro. Ya sabemos que en unos cuantos días estará usted de lanzamiento. Tengo entendido que no es poesía, ¿no? Y que usted va a estar hablando como de, por lo menos en el título sí tiene como...
¿Tiene una parte física, un problema de la política que viene de atrás.
No nos vaya a chiviar, que es el 15 de noviembre el lanzamiento de Editorial Planeta de un libro de crítica política, que espero que los va a divertir mucho. A ustedes los menciono, ¿cómo no? Ya verán.
Me cuentan que viene con ilustraciones de Blado, con prólogo de Daniel Sampero Espina, ¿no?
Así es, sí, señor. Es
una parte oscura de la política.
Sí, yo, bueno, mire, a veces pálida.
Le voy a dar, Yamit y Alberto, la primera frase, pero con suspenso. Lo más limpio que tiene la política en Colombia es... Ahí se los dejo, pero así arranca el libro de Roy. Lo felicito, senador, por su nuevo libro, y vamos a ver qué pasa hoy en el Congreso de la República con todo esto que nos comentaba de la Jurisdicción Especial de Paz, y vamos a ver qué pasa con la reforma política. ¡Feliz mañana!
Lo mismo para ustedes. Muchas gracias.